través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí, fieles a nuestra cita con el misterio. Dos ediciones, casi cuatro horas, llenas de argumentos originales que solo aquí, en el Espacio en Blanco, podréis escuchar. Y es un placer para todos nosotros prepararnos para llenar este tiempo que ahora se abre. Estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en directo, desde el estudio 201 de Prado del Rey en Radio Nacional de España. La semana se presenta llena de temas interesantes, argumentos que tratan de responder preguntas y de acercarnos a esos mundos ocultos que existen cerca de nosotros. Pero antes de comenzar, esta noche nuestro recuerdo para Vicente Ferrer, uno de esos santos de nuestro mundo. Nos dejaba hace unas horas nuestro recuerdo de gratitud para él y su familia. Y como siempre, la emisión viene con premios. Es nuestra forma de premiar vuestra fidelidad. 5 libros tenemos para sortear entre todas las llamadas, mensajes y la gente que quiera entrar en el chat. La forma de hacerlo, el teléfono gratuito 900-137-137, a través del email espacioenblanco@rtve.es o a través del chat, entrando en nuestra página web con un montón de novedades, algunos viajes que tenemos previstos, www.espacioenblanco.es. Uséis chat, lo pincháis y hay un montón de gente ya reunida. Saludos para todos ellos. Y recordaros que esta semana, mañana concretamente, nos va a visitar Sixto Paz, ese célebre contactado, para contarnos un montón de cosas. Así que si queréis preguntarle, criticarle, alabarle, ya sabéis, mañana a partir de las 12 en la segunda edición del Espacio en Blanco. Y hoy no os perdáis lo que viene. Sitios de los que más miedo hemos pasado del mundo, el lugar más increíble, de eso os vamos a hablar, ahí está la introducción.
Esta noche queremos llevaros hasta uno de los lugares más enigmáticos que hemos encontrado en la Tierra.
Se trata de un lugar en el que cuando suenan los tambores, los espíritus, los diablos, bajan a la Tierra a conversar con los humanos.
Para muchos es una religión, para otros una de las creencias más siniestras que el ser humano haya sido capaz de concebir.
Han sido muy pocos los hombres blancos que se han atrevido a viajar hasta allí, a penetrar en sus secretos.
Esta noche nos acompaña uno de esos pocos viajeros que ha estado cara a cara con ese misterio insondable y milenario.
Se trata del vudú. Se trata de Haití, el único país del mundo consagrado al diablo.
¿Os apetece viajar por él? ¿Os apetece conocer sus secretos? Si es así, estáis en el lugar justo y en el momento apropiado.
Sois bienvenidos a nuestro viaje.
Qué miedo da ir a ese país, ¿eh?
La verdad es que sí, Miguel, es de los sitios donde más miedo se puede pasar del mundo.
Espérate, están buscando el micrófono para que se te escuche. De los lugares que más miedo se pasa en el mundo, ¿verdad?
Exactamente, eso es. Es uno de los lugares donde más miedo se pasa en el mundo. Y no es miedo temporal, es un miedo que te dura, que sigue apareciendo en tus sueños.
Se pone la carne de gallina, de pensarlo. Juan José Revenga Montejo, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Encantado de estar contigo nuevamente.
Viajero, corresponsal, reportero gráfico, autor de documentales, un montón de ellos, entre otros, África Mágica, Magia en las Antillas, y para televisión últimamente española, para nuestra casa, has hecho una serie América Mítica y estás trabajando en Indonesia Mítica ahora.
Esa también está terminada, también hemos emitido Indonesia Mítica.
Sí, esa me la he perdido entonces.
Exactamente, Ciudades Perdidas es la que estamos preparando allá.
Ciudades
para
Perdidas. Asesor también de la revista Enigmas, compañero, escritor, y sobre todo un viajero que le ha echado muchas narices para ir a ese país. ¿Cuándo vas por primera vez a Haití y por qué?
Lo primero es la duda y que hay algo allí. Algo tiene que existir. Había estado en África, había visto las religiones, había visto cultos animistas y todos se basaban en lo mismo. Se basaban en la adoración al mal. Y el máximo de la adoración al mal era Haití. Era el vudú haitiano y eso es lo que me llevó allí. La curiosidad en principio. Yeah. Y luego era incapaz de salir.
¿Incapaz de salir?
Incapaz de salir mentalmente.
Ah, digo, pues no te dejaban. No,
bueno, eso entre otras de las cosas que ocurren allí en el aeropuerto, sabes las entradas como son allí, las salidas, las carreteras.
Yo afortunadamente la primera vez que fui entré por el cuerpo diplomático y se portaron muy bien conmigo. Nos estaban esperando, entrábamos como autoridades al cuerpo diplomático y no nos hicieron nada. Otras veces las he pasado muy bien.
Ese es el peligro, porque no puedes decir que eres periodista. Como sepan que eres periodista, tienes a la policía detrás de ti. Fíjate, estamos hablando de un país que hoy en día, según la CIA, es el campeón mundial de los secuestros.
Pero yo eso no noté estando allí, ¿eh? Qué curioso.
Para imaginar la situación ahora, hoy por hoy, pero es el año 2007, 2008, entrar en el aeropuerto era automáticamente tenías que alquilar un pistolero, un señor que iba contigo con un revólver, y tener suerte de que no fuera él el que te robara.
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a Haití?
80 y tantos, en el año 80 y tantos. ¿Estaba? Cuando estaban los problemas de cuando se marchó Baby Doc, el hijo de Duvalier. Se marchó después de llevarse y arruinar el país y destrozarlo. Y llegaban ya los americanos, hubo unas falsas elecciones con Aristide. Toda esa época que fue la más dura, la primera vez que estuve en Haití y me enganchó muchísimo el tema y la curiosidad de saber qué estaba ocurriendo allí, porque no era solamente un dictador que se marchaba y había matado muchísima gente, algo había ocurrido. Era un imperio de terror lo que había en aquel momento en el país.
Es curioso, porque es tan diferente. Tratemos un poco de describir cómo es Haití para nuestros oyentes que no lo conocen. Y les digo que no se preocupen, porque aunque vamos a hablar de realidades duras, bueno, es una parte más de nuestro mundo, luego veremos si tiene la parte positiva. Y sobre todo cómo defendernos de algunas de estas cosas que llegan hasta nuestro país. ¿Cómo es Haití?
Haití.
Además es curioso porque cuando llegó Cristóbal Colón lo definió como el paraíso.
El paraíso, eso es lo que las frases textualmente dijo Colón, si el paraíso existe, tiene que ser igual que estas tierras. Y no se daba cuenta de la sangre que iba a correr en aquel país.
Ya.
La primera fue Fuerte España, cuando montó el primer fuerte, el primer asentamiento español, volvió a España a por refuerzos y en su segundo viaje se encontró el fuerte destrozado y que se habían comido a toda la gente que había allí.
¿Sí?
Eran los caribes, vivían allí los caribes, unos indígenas que eran los arawak y los caribes, que eran caníbales y vivían prácticamente en la edad de piedra. Esa fue la primera sangre que corrió y hasta el día de hoy no ha parado de correr sangre en aquel país.
Era la isla española, una isla compartida por dos países, República Dominicana y Haití, y es curioso la diferencia brutal que hay entre un país y otro, ¿verdad?
Totalmente, estamos en un país que está dividido, una isla que está dividida con una raya tirada con tiralínea. Se dividió en 1844, se hizo la división del país. República Dominicana, uno de los lugares más maravillosos para el turismo, y pasando solamente esa línea nos encontramos el terror, la muerte, la miseria y otro tipo de gente completamente diferente, la que no estamos acostumbrados a ver.
Yo no sé si has pasado, hay un cruce de República Dominicana a Haití, que hay una especie de fuerte, un arco.
Sí.
Yo creo que es la frontera de Jimaní.
Jimaní está arriba, sí.
Arriba.
Está en el norte exacto de la República Dominicana.
Y de repente ahí está asfaltado en República Dominicana, está todo muy chulo, pasas esa tierra de nadie que está medio preparada y cuando llegas a Haití es como retroceder 500 años. Pasas por ese arco y de repente estás en otro mundo, en otro tiempo, en otro espacio.
En otro mundo ya solamente el policía de República Dominicana que le ha dejado con su uniforme, dentro de todo intentando sacar propina, pero sin problema, llegas a ese zarrapastroso vestido de policía que nada más mirarte a los ojos dices, bueno, ya le entregas el pasaporte con el billete dentro y esperando que haya suerte y no hayas dado con el policía honrado de Haití, si hay uno, que no hayas dado con él. Casi siempre funciona. El billete de $10 dentro del pasaporte cambia la cara de feroche que tiene en ese momento el policía, lo coge, te lo devuelve y ya estás dentro.
Ya. Un poco la historia de ti. ¿Por qué es ese país tan diferente dentro de todo la América o Centroamérica, América Latina y Centroamérica? ¿Por qué es tan diferente del resto? ¿Por qué crees?
En el Caribe, al principio, pues los indígenas, se les hicieron trabajar a los indígenas. Los indígenas, pues claro, no están acostumbrados al trabajo físico, empezaban a morir, no conseguían sacar rendimiento de las plantaciones. Y bueno, pues se pensó la mejor solución, traer esclavos de África. La manera más barata de traer esclavos de África es de traerlo de la África Occidental, de la Senegal, Benin, Nigeria.
Lo que está más cerca, digamos, de América, ¿no?
Era lo más cerca y en la costa estaban muy pobladas. Si no, había que ir a Zanzíbar. Zanzíbar había que cruzar África hacia el otro lado y luego hacer las razias, las cacerías por el interior. Uh-huh. Lo más sencillo era viajar a la costa occidental, cazarlos cerca de la selva y llevarlos para allá. Pero lo que no tenían en cuenta los cazadores de esclavos, que entonces eran los árabes, los que cazaban realmente eran los árabes y luego revendían a esa mercancía, no tenían en cuenta que en esa zona vivían los brujos más potentes de África, los Fon y los Yoruba, las dos etnias más potentes en la magia negra, y aparte los mandingas, que eran los guerreros, eran los tipos más fuertes, ¿no? Y se llevaron a esa gente a América. Esa gente iba con el odio y el sufrimiento de que no iban a volver a ver su tierra. Fíjate, solamente en los 300 años que duró la esclavitud se llevaron más de 50 millones de negros de África. De esos 50 millones no llegaron ni 25, murieron en el camino. ¿En qué situación llegaron allí? Una vez que llegan allí, se mezcla su religión con la de los caribes, los indígenas antropófagos que existían, caníbales que existían allí, se mezcla con ellos. Se mezcla con la religión católica, que nos puede parecer muy bondadosa, pero ellos cogen una parte de esa religión. Cuando se dice lo de en la misa, tomad y bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso es lo que toman ellos, lo que a ellos les parece que es lo más similar a su religión.
Literalmente lo toman.
Literalmente su religión, es el dolor, el sufrimiento. Y toda esa mezcolanza, unida al odio al hombre blanco, es lo que forma el vudú haitiano.
Desde luego no suelo contar experiencias, pero en pocos países me he sentido tan inseguro como allí, que cuando vas por las calles los habitantes te miran y te insultan diciéndote blanco.
Blanco.
De forma blanco. Más que, uh-huh. Es, bueno, habría que entenderlo y comprenderlo, ¿no? Les hemos estado machacando durante tanto tiempo, uh-huh. Les hemos eso, sacado de su tierra, esclavizado, machacado. Es lógico que tengan un poco de odio hacia el blanco, ¿no?
Sí, pero no olvidemos también la realidad de lo que ocurrió. Haití fue el primer país que se independizó y que abolió la esclavitud.
La primera República Negra.
La primera. Y no se lo ha perdonado jamás el blanco que terminara con su negocio, con el negocio de la esclavitud. En 1791, las primeras rebeliones en Bois-Caiman empezaron allí y allí se levantó a sangre y machete una rebelión contra el blanco. La primera rebelión que existía. Siempre había sido el trabajador, el negro era trabajador y no había ningún problema. Napoleón en aquellos años envió hasta su yerno, al general Leclerc, para intentar apagar la revolución. No sirvió para nada y en 1804 llegó la independencia.
No hay que olvidar que era una colonia francesa.
Una colonia francesa en aquellos momentos. Se la repartió con España, se repartieron la isla y eso le tocó a Francia, como pasó luego en la parte de Nueva Orleans y toda esta historia que es... tiene todavía más historia. Pues esto llega en 1804, la independencia, y para que nos hagamos una idea con qué tipo de gente estábamos hablando o cómo era de dura la cultura de ellos o su religión, la independencia se firmó en un pergamino hecho con la piel de un general francés, con sangre como tinta y utilizando una bayoneta como pluma.
Si no me fallan los datos, de las veces que hemos estado allí, prometieron matar a todos los blancos por un pacto que habían hecho con el diablo. Porque Haití, hay que recordar, no sé si es cierto, al menos me lo contaron allí, es el único país del mundo consagrado al diablo.
Consagrado al diablo y con religión oficial, vudú. La religión oficial es el vudú. Ahí tuvimos un diablo que, bueno, desde la independencia tuvieron jeques, caciques, emperadores. Fue todo un desastre, ¿no? Cada cual más sangriento, cada cual mataba más que iba llegando, hasta que llegó Duvalier, llegó el famoso Papa Duc en 1951. Eso fue ya el desastre total. Consiguió que fuera una república con religión oficial vudú, ser presidente para toda la vida, vitalicio, y firmó en los primeros años más de 200.000 sentencias de muerte.
¿200.000?
Sentencias de muerte.
¿Sí?
Fue tremendo. Los países extranjeros hacían la vista gorda con él, pero no, nadie se preocupó de lo que estaba ocurriendo, del magnicidio que estaba haciendo allí. Toda la gente que moría. Creó una policía especial, los Tontón Macutes, los hombres del saco, que eso proviene de un cuento africano, los Tontón, que eran unos señores que llegaban por la noche y se llevaban a los niños de las aldeas. Eso es lo que hacían los Tontón Macutes, llegaban por la noche y se llevaban a la gente, les robaban todo. El Tontón Macute no tenía sueldo, el salario era lo que conseguía robar.
¿Sí?
Imagínate lo que ocurrió. Después de esto, cuando ya murió Papadó, que la historia siempre nos juega estas pasadas, que los dictadores sanguinarios suelen morir de viejos, y de muy viejos. Mm. Muere Papadó y se queda su hijo Baby Doc, el presidente más joven de la historia, con 19 años. Y estuvo 14 años dirigiendo el país. No podía porque los Tontón Macutes se enfrentaban a él, pues creó otra policía, los Leopardos. Y en el país había una guerra civil entre las dos policías a ver quién robaba más a la población. Eso fue ya hasta que no se pudo aguantar más, le retiraron su apoyo todas las organizaciones internacionales y fue cuando se invadió Haití.
Qué curioso. Ahora entiendo, una de las veces que estaba en Haití, se formó un revuelo en mitad de la calle, un pobre hombre que pillaron por allí, le pusieron unos cuantos neumáticos gastados que estaban allí en el suelo, se le pusieron tres y cuatro, claro, le impedía moverse, alguien se acercó, le echó un líquido y le echaron una cerilla, era gasolina. Si vieras cómo gritaba el pobre hombre, y claro, nosotros decíamos, hacer algo, dijeron, no hagáis nada, es un antiguo Tontón Macut, y a los que pillan le hacen eso, o le cortan los genitales y hacen que se los coma directamente. Qué gente tan tremenda, ¿eh?
Tremenda, no tienen nada que ver con otra cultura. Eso cuando ves ahora los Hutus, los Tutsis en Ruanda...
Y también les... hay que echarles de comer aparte.
Estamos del mismo tipo de razas, razas bantú. Son razas que se ve, su religión, su vida es esto, es la violencia. Y es lo más normal del mundo para ellos. Y creen en ello ciegamente en la religión. Porque Duvalier se preocupó de eso, de crear un país en el que la religión oficial fuera el vudú, volviera el orgullo negro, que es lo que vendió en las elecciones, las primeras, que iba a volver a devolverle su orgullo, su poder, lo que era en África. Y al final fue el desastre que robó todo lo que pudo y bueno, con el imperio del miedo se trajo al famoso Zacarías Delva, que era el brujo más famoso africano.
¿De África lo trajo?
De África. Le trajo especial, aparte de una corte que tenía de brujos africanos, trajo a Zacarías Delva. Ese era imposible traerle, era centroafricano. Y solamente el verle, cuando bajaba en las cárceles a ver a la gente y señalaba a alguien, ese moría automáticamente. Dice, no, el poder de Delva, no, era el miedo.
Qué tremendo. Dices aquí en un trabajo que has hecho que Papa Duvalier se iba vestido en las elecciones como el Barón Samedi, el señor de los cementerios del vudú.
De la religión vudú, el Barón Samedi iba vestido de negro, con camisa blanca, gafas negras. En las elecciones, en las primeras elecciones presidenciales, se vistió así de Papa Doc. Le funcionó muy bien, le funcionó a nivel popular, con sus promesas de devolver el poder. Y no se lo quitó jamás ya. Ya las gafas negras, y aparte de él, todos los dirigentes, los jefes de policía, también iban vestidos de negro, con gafas negras. Era el poder del terror, atemorizar a la gente. Y yo te digo que tuve oportunidades de ver y trabajar con gente de ellos que habían sido policías. Venían a buscarme al hotel, dos tipos vestidos de negro, y me esperaba dentro del coche otro señor vestido de negro con gafas que no se quitaban ni de noche.
Eran Tontón, antiguos Tontón.
Antiguos Tontón que seguían manejando el poder. Y te cuento, bueno, una anécdota fue, pues, cuando más miedo pude pasar, después de todo lo que tuve muchísimas cosas en Haití, con este señor me estaban esperando en la puerta, me dice el del hotel, que ya tenía una confianza con él.
¿Qué hotel era, te acuerdas?
El hotel Nesombie, se llamaba.
¿Nesombie? ¿Es donde estaba arriba?
Se llamaba. No, estaba en la parte central, en una de las calles de Puerto Príncipe, cerca del puerto. En la parte central está un hotel.
Vaya sitio donde vas tú, ¿no?
Lo peorcito, pero es donde podía encontrar la información.
Yeah.
Ahí cualquiera me iba a hablar de este tema.
Ya. Yeah.
Y bueno, el primer día entraba la policía a preguntar si había alguien para poder secuestrarles o para poder robarles. Y me vio allí. Me vio en el hotel, yo me iba a acercar al recepcionista.
¿Ibas solo?
Sí. En estas cosas, si vas con alguien, siempre se estropea la cosa. Porque hay sitios donde no va a querer ir el otro, donde no va a... Yo he tenido noches bueno, esa noche cuando me dijo este señor, se me quedó mirando el policía, vi que era policía porque llevaba dos revólveres cruzados en la chaqueta, en el cuello, una insignia, iba de paisano y llevaba los dos revólveres. Me di la vuelta y me aparté inmediatamente. El recepcionista me dijo, no, es policía, ten cuidado. Y bueno, hice una pequeña amistad con el recepcionista los siguientes días. Y me dice, mira, puedo conseguir que veas al malo dentro de este mundo. A un señor que ha sido policía con los Tontón Macutes, ha sido capitán, y puede llevarte a ver lo peor que puedes imaginar. Yo ya había pasado de todo en Haití. Y le digo, bueno, ¿y si no voy? Dice, si no vas, malo. y si vas, peor. Esa fue la solución que me dio. Digo, bueno, pues ya estaba con la cabeza realmente descentrado ahí. Ahí ya estaba descentrado de todo lo que había pasado en el tiempo que llevaba en ese viaje en Haití. Tenía la cabeza descentrada y le dije, sí, por supuesto, pues venga, que voy. Vinieron a buscarme estos dos señores. Ahí fuera no había un coche cochambroso, como otras veces, un Chevrolet que se caía a pedazos. No, no, lo que había era un Mercedes negro impecable y me estaba esperando este señor Lacroix. Me estaba esperando dentro del coche. Subimos, muy amable, empieza a contarme que qué ha ido en su país, que qué es lo que quiero saber, que sabe todo mi recorrido, todo el tiempo, todo lo que he hecho. Sé que lo has pasado muy mal, sé que ha habido momentos...
Sabía todo lo que
había
hecho.
Todo lo que había hecho desde que había entrado en Puerto Príncipe, desde el nombre del taxista que me llevó al primer hotel en Puerto, que había alquilado un 4x4, un Willys, todo, sabía absolutamente todo. Sé que lo has pasado muy mal, por eso te estoy atendiendo, porque cualquiera se habría marchado después de esto. Dice, ¿qué has visto aquí? ¿Qué opinas de mi religión? Tío, mira, solo te digo una cosa. Yo he visto, he sentido, he temido y lo peor de todo, que he creído en ello. Entonces vas a merecer ver una cosa. Con sus gafas negras, de noche, salimos por los caminos fuera ya de la ciudad y me lleva una especie de hangar. Cuando nos acercamos al hangar, hay un señor allí con un AK-47 en la puerta, un soldado. Le ven, le hizo ese cuadro en cuanto le vio, abrió la puerta. Pasamos, me abre una de las puertas del hangar, de los cuartos que había dentro del hangar, y estaba lleno de vajillas de barro, con pequeños cacharros de barro cubiertos con tela. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Y me empieza a contar que eso es el pequeño ángel, es el alma, es lo que le quitaban a la gente. Dice, dentro de cada tarro de esos está el alma de un haitiano, con ello podemos dominarlos. Eso es el vudú, dominar el ángel, el pequeño ángel.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Esta noche, 2 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias, disfrutando de hacer radio de madrugada, hablando con un viajero, una de las pocas personas blancas que ha tenido las narices suficientes para estar en Haití, o que está tan loco como servidor, que también ha estado unas pocas veces. Hay que estar zumbado. Hay que estar zumbado.
Estas cosas, cuando te preguntan muchas veces, como te han preguntado a ti, esto lo haces por dinero no se pueden hacer estas cosas.
No. Lo haces porque estás loco.
Y que nadie se entere que lo haríamos gratis.
Que no se entere nadie. O sea, que estuviste en el cuarto de los secretos
donde estaban las almas de los haitianos. Y puede ser cierto, puede ser mentira, pero cuando a un haitiano le quitas el alma, sabe que está en su poder. Que si tú haces un maleficio con ese tarro, él muere, le puedes manejar. Y el hecho es que funciona, como cuando me decía que bajaba a las celdas, le señalaba y morían.
Espera, vamos a escuchar una cosita que tiene que ver con eso.
Quiero que recuerde lo que ocurrió antes de que muriera.
Lo recuerdo todo. El ataúd, el entierro. Yo lo vi todo.
¿Estaba enfermo? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Los síntomas?
Oí como la tierra caía sobre mí. Y la oscuridad me oprimía. Bokor bene. Abed fekli. Y pren la mue.
Dice que el Bokor cogió su alma y la dejó de él.
Es un polvo. Un veneno. Entra por la piel. Hasta el alma.
Hablaremos en la segunda parte del programa de ese polvo, pero entra hasta el alma y te quita lo que decías un poco, ¿eh? El alma,
El alma, la voluntad. La voluntad te desaparece, luego si quieres lo explicamos, porque tiene pues un proceso, llamémoslo químico-mágico. Tiene una mezcolanza de las dos, pero el hecho es que funciona, y que funciona realmente. Entonces fíjate, cuando terminó esto, se quedó este hombre allí, me enseña el cuarto y me dice textualmente, dice, ya has visto lo que tenías que ver. Se quitó por primera vez las gafas. Eran unos ojos cristalinos transparentes. Y solo te aviso que ya has visto más de lo que deberías ver o ha visto cualquier blanco aquí. Si vuelves a Haití o das a conocer estos secretos, apareceré en tus sueños durante toda tu vida. Y ahí salí yo, pues, más miedo que todas las cosas, arrastrado por los guardaespaldas al coche.
¿Y sueñas con él?
Lo he pasado mal. Lo he pasado mal y he pasado muchísimo miedo con estas cosas.
Ya.
Sobre todo cuando lo ves, dices, bueno, el vudú te puede hacer daño si crees en él. Pero ves tantas cosas el que terminas creyendo.
Ya. Habría que matizar que el vudú es una religión, que no todo es malo.
Claro, claro.
Hoy estamos dando la versión quizá más dura, más
fuerte, es más conocida, pero el vudú es una religión la más antigua del mundo. Tiene 7.000 años de antigüedad, más antigua que el cristianismo, que el islam, 1.500 años del islam o los 2.000 que tiene el cristianismo. 7.000 años, y en 7.000 años no pueden estar equivocados.
Ya.
Aquí se adora las fuerzas, se tiene una mezcla de religiones animistas.
Vamos a hablar un momentito de quién adora. Pero quiero decir que no es todo malo dentro del vudú, sino que es una religión. Seguramente tenemos a otro personaje haitiano, que tiene, estamos detrás de él para que nos cuente la parte positiva del vudú, si es que la tiene. Hoy estamos dando esa otra versión con un viajero y sobre todo un país tremendo. Una cosa antes de seguir, Papa Doc parece ser que maldijo a Kennedy. Ajá. Pidió al presidente Kennedy ayuda. Eso le maldijo
Eso es uno de los detalles de Papa Doc, que basaba su publicidad muy bien hecha, además la propaganda que hacía él. Claro, todo el mundo ignoraba los crímenes que estaba cometiendo, hasta que ya Kennedy no pudo, estaban más preocupados en Vietnam, lo que ocurría en Vietnam, que lo que ocurría en Haití. Y claro, no se podía ignorar más lo que ocurría allí. Y Kennedy le quitó todas las ayudas que les estaba dando, ayudas que le daba para que no se convirtiera Haití en otra Cuba.
Yeah.
Simplemente por eso, no porque fuera a ayudar a los pobres haitianos, ¿no? Le retiró todas las ayudas y Duvalier le maldijo a él y a toda su familia. Duvalier tuvo montones de atentados durante toda su vida. Nunca le ocurrió absolutamente nada, y en eso basaba sus campañas, que él era inmortal, que los Guedes, los espíritus estaban con él. Simplemente había que ver cómo iba la familia Kennedy desde que él la maldijo, y él cada vez más potente, con mejor salud y escapando de todos los atentados.
Qué curioso. Y por último, aquí hay una foto, me ha recordado, me ha trasladado allí, la cantidad de basura que hay en las calles haitianas, Yo recuerdo haber ido a Cité Soleil, donde había unas monjas españolas que estaban trabajando allí, y era increíble las montañas de basura que había, como no eran capaces de limpiar un poco su mundo, su tierra.
Tú fíjate, un pueblo avanza siempre cuando conoce la higiene. No interesa que conozcan la higiene y que avancen para poder dominarlos como los dominaba este dictador. Tuvieran miedo, tuvieran el terror a lo que le podían hacer, a la religión. Y en cuanto empiezan a avanzar o empiezan a conocer algo, lo primero es la higiene, y de ahí ya es disparado. Eso ocurrió aquí en el siglo XVII, XVIII, cuando se conoció la higiene, se disparó también la cultura. Pues ese es el peligro que un dictador nunca permite, que tengan cultura los pueblos.
Ya, curioso. Vas a volver a ti, porque lo que estás contando esta noche aquí no te van a hablar. Y nos escuchan la gente de los cuerpos diplomáticos, y yo sé que nos escucha mucha gente por ahí, o sea que ten cuidado con lo que cuentas.
Es complicado, pero merece la pena. Volvemos a sitios, eso de los sitios del mundo que sigue mereciendo la pena.
¿No volverías?
Sí.
¿Sí?
Sin dudarlo, ¿eh?
¿Sí?
Sin dudarlo.
Yo no lo tengo tan claro.
Sin dudarlo, sé que va a ser, siempre ha sido malo, los últimos han sido terribles, los últimos viajes de estar escondido en el hotel, ha habido noches que no he dormido en el hotel, me iba a un club que había cuatro calles más arriba y me quedaba a dormir en el club, porque si me quedaba en el hotel estaba esperando a que entraran por la noche. Esa te termina desquiciando, te termina pensando, estás en otro lado, entre el calor, el ventilador del techo, y pensando que en cualquier momento pueden aparecer o a robarte o a hacerte desaparecer, terminas pasándolo muy mal.
Vamos a seguir adelante. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Hay otra introducción que queremos daros más datos acerca de este tema que estamos hablando. Insistimos que estamos viendo solamente un punto de vista, el más negativo, más oscuro de esta religión, que respetamos y que tiene muchas cosas buenas que otro día analizaremos. Vamos con ello.
Una religión que se originó a partir de las creencias que poseían los pueblos que fueron trasladados como esclavos desde el África Occidental y del contacto de estas creencias con la religión cristiana propia de los esclavistas.
Se trata de una variante teísta de un sistema animista, provisto de un fuerte componente mágico. Por su vinculación directa con la cosmología y los sistemas de creencias neolíticos, su estudio resulta de gran interés en el campo de la paleoantropología.
El vudú se cuenta entre las religiones más antiguas del mundo, a caballo entre el politeísmo y el monoteísmo.
¡Ah! El tráfico de esclavos hacia América produjo un fuerte fenómeno de sincretismo entre esta compleja y bien esquematizada religión y las creencias cristianas de los esclavistas, así como con las religiones nativas de los lugares donde se transportó a los esclavos.
De aquí surgirá el vudú haitiano y un gran número de derivados. La regla de Ochá o santería en Cuba, la santería en República Dominicana, el candomblé, la umbanda y quimbanda en Brasil, así como las manifestaciones africanistas en Puerto Rico y los demás países del área del Caribe.
Algunos de estos derivados han llegado a Europa en décadas recientes, sobre todo de la mano de emigrantes retornados.
Son los primeros datos de esta religión, mezcla de magia y ritos ocultos. Nuestro invitado tiene más que aportar.
José Revenga, nuestro invitado de esta noche. Nos cuentas del vudú. Hemos hablado que es una religión que viene de África. Vamos a África, quizá. Tú estuviste siguiendo un poco los...
La cuna del vudú, sí, donde empezó todo.
¿A dónde fuiste?
A Benín, a República de Benín. Empecé, bueno, Burkina Faso, Senegal, hasta Nigeria y República de Benín.
Debe ser increíble eso también, ¿no?
Otro mundo con policías en cada 50 metros en la carretera intentando pedirte dinero, mano izquierda para poder seguir. Muy duro el viajar por ahí. Ya entras por la frontera y te ponen un coche de policía detrás que va circulando detrás sin decirte nada. Esperando para robarte en cualquier momento, dónde vas a parar. Claro, hay que parar antes pica que caiga la noche, parar al policía, darle algo de dinero y al policía se va. Eso es la entrada en Benín. Y Benín es un país que ha sido hasta hace nada un país comunista, que no trabajaban tampoco ninguno, con lo cual la situación es tremenda de pobreza. Y no han podido invertir, no ha habido colonias. O sea, que la vida ha sido, desde que fue el Alto Volta, desde que dejó de ser el Alto Volta, ha sido nada más que hundirse. Y al hundirse, ¿qué les quedaba? Les quedaba, sigue quedando la religión. Abomey es la capital mundial del vudú.
Abomey.
Y ahí presencié una ceremonia de vudú súper real, interesante, y donde ves cosas inexplicables. Que eso es lo que estamos buscando, algo que no le podamos dar explicación lógica.
Hay que decir que el origen del vudú, evidentemente, viene de ahí, de ese... de esa zona de África, por esa ese grupo étnico tan especial. ¿Cómo fue la experiencia que viste?
Pues la entrada fue muy complicado llegar, porque la gente no quiere hablar. Abomey es uno de los sitios donde no quiere hablar. Bueno, yo te cuento, después de la ceremonia, el día siguiente nos detiene la policía. Uno de los que estaba en la ceremonia dijo que había estado allí. Y nos detuvo la policía y lo mismo, y tampoco quería dinero, nos lleva a la comisaría porque querían dinero los de la comisaría. Fue una pelea tremenda el salir de allí. Pero bueno, la ceremonia mereció la pena. La primera vez que vi los engungus.
Gungus,
el fantasma de los muertos. Eso, empiezan los cánticos, como todo. Bueno, hay animales, tú entras en el patio por la noche con un pequeño tejado y ves animales, los animales temblando. Ves cabras, ves gallinas temblando.
¿Sí?
Y bueno, si aquí no pasa nada, si todavía están aquí, no está todo vacío, están atados a una ramita y no pasa nada. Los animales estaban temblando, el ambiente que se respiraba allí se podía cortar. Y de repente comienza la ceremonia, se abre la puerta y empieza a aparecer gente. Unas 50 personas cantando, tocando tambores, dándose golpes en el pecho, tocando el tambor con su pecho, gritando, llevando a un tipo de éxtasis. Pero cuando ves que un éxtasis llega en una ceremonia, hay algo, se están tomando una hierba, están tomando algo, dices, bueno, pues eso, al final es un alucinógeno que les está llevando a este estado, ¿no? Pero cuando no toman nada, simplemente son los cánticos, son los gritos, es la dirección de Dungan, el sacerdote que está dirigiendo la ceremonia, y dice, bueno, aquí está pasando algo. Temblaba el techo de aquel especie de pajar, temblaba la casa. Había una historia increíble.
¿Había tambores?
Tambores, claro.
Sí, tambores.
Son unos tambores repetitivos, pero bueno, para llegar a que una persona se tira al suelo, se dé con la cabeza contra una pared, ya. Sangre.
Déjame que escuchemos ese sonido real, grabado por ti en una ceremonia auténtica de vudú. Así suenan los tambores, algo que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta. Además, te entra dentro y te hace moverte y te hace
volar. Te hace volar con ellos.
Vamos a escucharlos.
Ay, Marasa, hello. Ay, Marasa, hello. Ay, Marasa, hello. Ay, Marasa, hello. Ay, Marasa, hello.
Dentro.
Y los pelos de punta, Miguel, ¿eh?
Mira,
cuando vuelves a escuchar estas cosas, es cierto.
Y empieza y dura, y dura, y dura y la dura, música, ¿verdad?
Y dura la música, y la música es muy repetitiva, pero bueno, una música repetitiva no puede llevarte al trance, a este tipo de trance. Como ves, la gente se cae, la gente se muerde el labio, y le ves que empiezan a sangrar y siguen bailando, sin tomar nada, sin tomar ningún alucinógeno para llegar a ese estado. Algo está ocurriendo ahí. Empiezan con el humo, el ungar, el sacerdote, con el humo de los cigarros, a echarlo al aire, que es el puente al mundo invisible. Empieza a abrir el puente al mundo invisible.
Le digo, Omar, vamos a cambiar la mano, sí que entremos en... Estamos a punto de entrar en trance, así que vamos a cambiarle, ponemos otra música, luego si acaso la seguimos escuchando. Esa música te va llevando, como dices, a estados extraños, ¿verdad?
Extraños, sí. Además, cuando estás en mitad de una ceremonia de este tipo, con esos ambientes, tú estás grabando con una cámara, si una batería de una cámara te dura una hora, en cinco minutos ha vaciado.
Qué curioso, ¿verdad?
Lo que es cierto es que otro tipo de energías se están moviendo en el aire. Creas o no creas, porque yo no creo, pues como tú, no creemos nada más que en lo que vemos. Pero es que vemos tantas cosas. Que hay que darle alguna explicación, que cuando no la tienen, dejemos esa duda a lo inexplicable, a que hay otro mundo, a una puerta que se abre, que nos puede pasar al otro lado, dejarnos allí o traernos. Pero hay que saber manejarlo. Eso es saber manejarlo y sobre todo respetarlo. Porque si tú entras en una ceremonia de este tipo, pues como muchas veces he ido con cámaras o con gente que se creen que eso es un cachondeo, pues lo menos que les puede pasar es que al día siguiente no te viene nada. Porque no te puedes levantar. No, es que me encuentro muy mal. Están malísimos del estómago, se encuentran mal. Claro, es que tienes toda la porquería dentro que allí se estaba moviendo. Hay que tener mucho cuidado y respetarlo, aunque no creas en nada.
¿Y qué pasó que después en esa experiencia que viste?
Pues bueno, esta fue de las más duras, porque además era en mitad de la montaña, todos los tambores, todo. Bueno,
me refería a la de Benin que había visto.
En Benin, lo de Benin, cuando estamos ahí, aparecen los engungus. Los engungus son como unos enormes, pues es que son muñecos enormes, como personas, cubiertos de pedrería, que no se les ve los pies ni se les ve nada, y empiezan a andar entre la gente. La gente se aparta de ellos, los participantes, porque creen que si les tocan, se los van a llevar al mundo invisible. Tú imagínate la creencia, ¿no? La ceremonia africana siempre es mucho más inocente que la ceremonia del Caribe, ¿no? Ahí piensan que si les toca el engungus y les roza cuando baila con los trajes, se los va a llevar al mundo invisible. Y dices, bueno, esto no puede ser. Pero claro, el engungus se va moviendo, pasa y toca la cabra.
Toca la cabra.
Toca la cabra y la cabra se muere.
¿Sí?
La roza con sus telas, toca la cabra le mira, empieza a mover los ojos, se pone en el suelo con las cuatro patas y la cabra se muere sola. No la pisa, simplemente la roza. Dice, bueno, hay cosas inexplicables. ¿Qué es el engungu? Es un señor que está debajo, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el río Mono tuvimos otra ceremonia, que es en la parte ya arriba de Benin, donde realmente se hicieron las primeras ceremonias vudú. Ahí los engungus eran conos de paja enormes, que dentro iba una persona que no le veías nunca los pies. Pues bueno, esos van bailando y tenían lo mismo, que no podían tocar a nadie porque se los llevarían. Se para eso de bailar, lo levantan y debajo no había nadie. Había un muñeco de barro con unos cuernos, cogen sangre de una cabra, se lo echan por encima, lo vuelven a tapar y se vuelve a mover. Digo, bueno, una trampa que nos han hecho estos, por algún lado ha salido. Todo estaba grabado.
Se movía solo sin que teóricamente hubiera nadie dentro.
Sin que hubiera nadie dentro. Y al levantarlo apareció un elemento de barro con unos cuernos, tipo demonio, al que rociaron con sangre, lo volvieron a tapar y otra vez empezó a moverse. Dice, bueno, nos han engañado, empezamos el montaje, estaba grabado en vídeo, cuadro a cuadro. Estábamos grabando cuadro a cuadro montando para ver por dónde salía y no se vio nada. Hombre, tan inteligentes como para engañarnos y hacernos un truco de magia que no lo viéramos, y estábamos a un metro de ellos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
En Radio Nacional de España, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, contarnos si os está interesando el programa, 900 137 137, teléfono gratuito. Eso era en Benin, en África.
En Benin, donde nació todo.
¿Visteis eso? Esos extraños muñecos se podían mover solos. Qué curioso. Saltamos a África, a Haití. Con esos tambores, ahí se empezaba el ritual al que asististeis. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en ese ritual?
Son rituales mucho más duros, como te decía, en Haití.
¿En el Caribe?
En el Caribe hay mucho odio en esos rituales. Ahí el espíritu que cabalga siempre es el de un héroe de la revolución, es el que le va a dar el poder a Lungan para hacer las cosas. Pero para llamarle, por ejemplo, una de las cosas que hacen los bailes con todo este ritmo, coge un gallo, el gallo vivo, le agarra de la cabeza con la boca, le arranca la cabeza de un bocado y se bebe la sangre. Sin que caiga una gota al suelo para no enfadar a los loas, pues el número es increíble lo que pasa ahí. Ahí luego sacan un machete, hacen historias de faquirismo, se atraviesa la cara con hierros sin sangrar, sin caerle una gota de sangre, con la cara atravesada de hierros. Una ceremonia que te pone los pelos de punta. Todo esto en el monte, rodeado de más de 50 hombres
de 3x2, ¿verdad? Súper gigantes.
Encima eso, que es lo que tiene el negro, que es una fortaleza natural, que no es de gimnasio ninguno, pero son todos como Hércules, tocando el tambor, ya metidos en trance más de la mitad de ellos.
Vamos a seguir escuchando un poquito de fondo ese tambor.
¿Qué podemos esperar aquí que pueda pasar? Porque antes de entrar a la ceremonia han registrado a todos que no llevaran armas, que no llevaran machetes, por lo que puede ocurrir ahí. O sea, que el estar allí dentro y al final, bueno, cuando intenta salir, nos vamos, el Lungan, que te había dicho que no había ningún problema, te dice, no, me tienes que dar algo. Digo, que te dé algo. Aprovechará ahí la solución, a los dos que venían ahí conmigo, que estaban grabando, le digo, ir saliendo, cargando la furgoneta, que este está pidiendo dinero. Entro con él solo en el cuarto y digo, bueno, aquí hay las soluciones del tercer mundo. Primero chillas y si no pides perdón. Si no funciona el chillar, pues vamos a pedir perdón y nos humillamos y no pasa nada. Prueba a chillar y a decirle que no era hombre, lo que me estaba diciendo, que le diera dinero ahora, cuando antes no había dicho nada, que era un favor que yo le estaba haciendo. Pero en principio se quedó, pues como diciendo, hombre, y este blanco aquí chillándome. Me di la vuelta y salí de allí. Salí corriendo y vamos en la furgoneta, me llevé el generador que se le habían dejado tirado en mitad del camino cuando corrían para la furgoneta, la subí y salimos corriendo de allí. Esa fue la salida de la ceremonia.
Y así era la música de eso. Estos rituales son rituales en los que ahí corre mucha sangre, sangre de animales, básicamente, ¿no?
Siempre, sí. Además, siempre dicen que sangre de animales para que no corra la humana.
Sí, cuando qué curioso que digan eso, ¿verdad?
Eso te lo dicen y se basan muchas veces cuando te hablan de tu religión, de tal, que tu Dios es igual de sanguinario. Esas cosas siempre las saben. Todo eso, como han tenido el sincretismo durante siglos, fíjate, ahora mismo en Haití, el 95% de los habitantes de Haití son descendientes de esclavos. Hoy, el 95%.
¿Qué tipo de animales matan? ¿Es como la santería que para cada loa, para cada santo hay un determinado animal? O
aquí lo que se busca es el animal más grande. Se puede matar una cabra mejor que una gallina. Fíjate que es un tesoro para ellos. A estos hombres no te matan una vaca porque es con la que comerían durante un mes.
¿Has visto matar alguna vez una vaca?
He visto matar hasta perros. He visto matar gallinas, cabras grandes, perros, pero además los perros en ceremonias súper oscuras. Matar a los perros sin tocarlos también.
¿Sí?
Solo cantándoles. Cantando, con los hechizos milenarios, claro. Tú estás hablando con ellos en un tipo de creol, ¿no? El tipo medio francés, medio español, esa mezcla. Estás hablándolo con ellos y de repente cuando empiezan a cantar o en las ceremonias, cantan dialectos bantú. Son dialectos que te suenan de haber oído ese tono, ese mismo tono en el Centro África, en el Chad, en África Occidental. Esos tonos, en África hay más de 9.000 lenguas, pero los tonos son prácticamente los mismos. Igual que si oyes hablar a un bosquimano, las formas esas de hablar, los acentos, son lenguajes africanos.
Ya. Y es cierto, como contaban, sobre todo cuando fuiste en el 87, que hasta hacía muy poco tiempo había sacrificios de niños.
Sí, porque
a mí me contaban que de repente en ciertas fechas, en Navidad, Semana Santa, fiestas tradicionales cristianas, de repente los niños desaparecían y los padres no los buscaban porque sabían dónde iban a acabar.
Eso sí, sigue siendo. Estamos como siempre hablando de leyenda, pero leyenda que no dejan salir a los niños en la calle. En ciertas fechas no dejan salir a los niños. En Haití, es un lugar tropical donde las casas son una cabaña de tres palos, el niño tiene que estar en la calle como todos, porque no hay casa. La casa es para dormir y que no te coman los mosquitos. Y hay fechas en que los niños no salen a la calle. Son leyendas, pero claro, es que todas las leyendas se basan siempre en una realidad.
Otra cosa curiosa, de repente en las casas ves que las tumbas están enfrente de la puerta.
Sí.
Para un tema que vamos a tocar seguramente después de las noticias de las 3. Decían que era para que cuidar a los muertos para que no los convirtieran en
zombies.
En zombies.
Exacto.
Curioso.
Curioso, y los colocan enfrente de la puerta para poder vigilar que no venga el bocor a desenterrarlos y a devolverlos a la vida como zombies, o en muchas otras ocasiones les entierran con la cabeza cortada. Pero cabeza, que es lo más lógico del mundo, ¿no? Es que mi mujer era una mambó, que es una sacerdotisa vudú, y antes de morir me pidió que la enterrara con la cabeza cortada, o con los oídos cosidos, la boca cosida, para que no pueda oír los llamamientos del bocor y despierte.
O boca abajo, decían también, para
que se pierda y vaya hacia abajo en lugar de salir, es otra de las, sí.
Qué curioso. El increíble mundo del vudú. Saltamos un segundito de Haití y nos vamos a la Luisiana, donde también has estado.
Perfecto.
No hace mucho tiempo, y donde también hay vudú duro.
Duro, es otro mundo de vudú impresionante. Allí ha habido reina vudú, la famosa Marie Lebeau, que bueno, te cuentan las partes buenas, siempre te hablan de Marie Lebeau como que hacían encantos o amarres de amor. Marie Lebeau en la calle Saint-Anne tenía un sótano donde realizaba todos sus maleficios. Era hija de un esclavo y se casaba con los grandes de las plantaciones, los grandes dueños de plantaciones, hasta que morían y ella se quedaba con la plantación. Entonces se casaba con otro. Nadie sabe cómo lo conseguía, solamente sus adeptos sabían que lo hacía por medio del vudú.
Ya, y es el mismo vudú, es decir, tiene los mismos componentes de Haití, de África, ese vudú que hay allí, ¿o es otra cosa?
Es el vudú el mismo de los esclavos, porque fueron el mismo tipo de esclavos los que llegaron allí a Luisiana. La Luisiana la Luisiana española, que llegaba desde Nueva Orleans hasta Canadá, y se la vendimos a Napoleón por 20 millones. O sea que eso fue el regalo de los Estados Unidos. Era el vudú, siguen haciendo el mismo porque eran esclavos venidos de la misma zona, mismos brujos, y el mismo odio al hombre blanco, o incluso más, porque donde peor se les trató y donde más tuvieron que trabajar y más humillaciones fue en esa zona. Y donde más se vengaron también. Sigue habiendo reina de vudú, estoy con Emil, la actual reina de vudú, haciendo una invocación en el cementerio de San Luis, una invocación en la tumba de Marie Lebeau. Cosas que dices, impresionante por la noche. Bueno, por la noche éramos cuatro personas allí, muy bien. Al día siguiente por la mañana fui a hacer las fotos de la tumba ya de día, el cementerio, que son cementerios espeluznantes en Nueva Orleans, y me tuve que marchar.
¿Por?
Porque yo daba la vuelta a una tumba y sentía que no estaba solo, me volvía y no había nadie. Y estaba solo en el cementerio, no había nadie.
La sensación como que alguien
que hacia ti. En Nueva Orleans los muertos están enterrados en superficie, porque como está el río, en cuanto vas un poco para abajo, pues encuentras agua. Están todos a la altura donde estás tú. Y tumbas del 1700, 1800, todas las tumbas que vas pasando por allí. Y además espectacular, pues las estatuas de ángeles, de demonios encima de las tumbas, de realmente de miedo.
El corazón del ángel es una película que está basada,
una gran película,
en hechos que ocurrían allí en Luisiana, ¿no?
En Luisiana, exactamente. Y sobre todo la segregación que ha habido y que sigue habiendo todavía, hacia la diferencia entre blanco y negro, todavía en Luisiana sigue existiendo.
¿Cuándo subiste a Luisiana?
El año pasado. Después del Caterina, hace menos de un año.
Qué curioso. ¿El vudú más duro que hayas visto en las diferentes partes del mundo donde te has movido, cuál ha sido y dónde ha sido?
El vudú más duro.
La ceremonia, ¿no?
Sí. Pues en Haití puede ser, es más duro, seguro es Haití. Y ceremonia dura, cuando se me ocurrió preguntarle a un bocor, me habían llevado hasta el templo, hasta el Unfor por la noche, con un señor, con un campesino, fue muy complicado en la montaña haitiana. Me habían llevado a ver a este hombre que era el más potente. Era verle, pues claro, te daba miedo cuando abrió la puerta con una hoguera de fondo, un señor con un pantalón corto, con un pañuelo en la cabeza y mirándome, con un collar. Yo, collar, así entre medias, veía un collar de dientes. Ya cuando se acerca hacia mí, me saluda con total desprecio, un collar de dientes de perro, lo que llevan para protegerse.
¿Collar de dientes de perro?
Que con eso se protegen de los espíritus bajos, los espíritus que están aquí, que nos han enterado que se han muerto y están aquí. Con eso se protegen. Y, o sea, que él trabajaba con ese tipo de espíritus bajos. Y empiezo a hablar con él, me pasa despreciándome totalmente como blanco, que estaba intentando enterarme de su religión. Y empiezo a hablar con él y, bueno, le tiro todos los órdagos posibles de decirle, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y qué es el polvo zombie? ¿Y cómo se consigue? ¿Y qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué poder tienes? Me empezó a hablar de que él tenía el poder divino, el poder sobre la vida y la muerte, el poder máximo, lo que cualquier dios quiere tener, el poder manejar la vida o la muerte. Y le digo, bueno, todo esto, me empieza a hablar que se hace a través del pudré, del polvo zombie.
Le pudré.
Y bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el polvo zombie? ¿Cómo se hace? No te lo voy a decir, ¿Pero me lo puedes enseñar? Entró dentro, se mete detrás de una cortina que había de mano, una manta que había de cortina, y sale con un cuenco. Dijo, esto es polvo zombie. Era como un cuenco, ¿veis? Los polvos, ¿veis? Con unos puntitos rojos. Esto es polvo zombie. Me mira y me dice, no quieras saberlo. Pegó un soplido y me lo echó a la cara. Yo me desperté a los dos días en la cama del pueblo donde estaba durmiendo.
¿A los dos días?
A los dos días, con magullado entero. Me habían bajado en la camioneta, me habían dejado, espero que me habrían bajado en la camioneta dando golpes, dando saltos por la montaña, y me tiraron en una cabaña del pueblo donde estaba yo viviendo, donde estaba durmiendo esos días.
Qué curioso.
Automáticamente salí de allí y no volví a preguntar.
Nos quedan dos minutos antes de la primera pausa que vamos a hacer. Hay una pregunta que dice si todo el mundo puede hacer vudú. Hay que aclarar que vudú es una religión.
Exacto.
Que no tiene nada que ver con el muñequito ese
de los
que
alfileres,
ha popularizado.
Nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y sobre todo, todo el mundo puede estudiar la religión vudú. De ahí al poder, hay que entrar en lo que te he dicho antes, lo peligroso del vudú, y el vudú funciona cuando crees. Cuando estás metido en el tema y ves que algo puede hacer, que hay poder ahí.
Es decir, que si no crees en ello, ¿no te puede afectar?
No te puede afectar si no crees tú en ello. Pero consiguen, en la ceremonia, no solamente es hacer que tú hacerte el mal. Para hacerte el mal, te hacen que creas. Consiguen que creas.
Ya. ¿Tú crees?
Las cosas que he visto, creo. Creo que hay algo inexplicable.
¿Existen los zombies?
Existen. Los zombies existen. Pero no es el zombie de las pelis de George Romero, pero el zombie existe.
Un minuto queda, uno y medio para llegar a las noticias. Hacemos una mínima pausa para la información y enseguida regresamos. No os perdáis la segunda apasionante hora del Espacio en Blanco de hoy. Estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, hablando de zombies. Nuestro invitado ha estado allí y nos puede contar un montón de cosas. Y luego queremos lanzar una nueva sección con un personaje que tampoco debéis de perderos, Vicente Casaña, un astrólogo de los más interesantes que andan por ahí. Será aquí en el Espacio en Blanco. Y mañana, Sisto Paz, para que le preguntéis, le critiquéis, le alabéis. En exclusiva estará también en el Espacio en Blanco. En unos minutos regresamos aquí a Radio Nacional de España. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos a esta primera cita del Espacio en Blanco. Recordar que mañana hay otra, a partir de las 12, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con Sisto Paz, que vendrá a contarnos algunas historias. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos o preguntar algo acerca de este primer tema que estamos tratando, el tema de los zombies. Vicente Casaña viene después y algunas otras sorpresas en este programa de hoy. Y para daros más datos de esto, de lo que estamos hablando esta noche, ahí va la segunda introducción que preparan nuestros compañeros.
Vudú es probablemente la primera palabra que viene a la mente cuando se habla de Haití. Para el viajero con una mente abierta, el vudú, sus ritos y ceremonias, son el principal atractivo cultural de la visita al país. Mucho más allá de una mera expresión anacrónica del pasado africano de Haití, el vudú es una experiencia vital que comparten la mayoría de los haitianos y que merece la pena conocer.
En el vudú hay un solo dios, Bondi. Este dios es muy parecido al dios del Islam, judaísmo o cristianismo.
Hay otras tres categorías importantes de seres espirituales, los loas, Estos son los diversos espíritus de los miembros de la familia y de las principales fuerzas del universo: el bien, el mal, la reproducción, la salud y todos los aspectos de la vida diaria.
El aspecto central del vudú es la curación de enfermedades. Probablemente constituyen el 60% de la actividad del vudú. Los curanderos curan con hierbas, fe sanadora, con la ayuda de los loa y otros espíritus, y hoy día incluso con medicinas convencionales.
El sacerdocio del vudú incluye a hombres, ongan, y mujeres, mambo. Sus funciones son curar, llevar a cabo ceremonias para llamar o pacificar a los espíritus, dirigir la iniciación de otros sacerdotes, adivinar el futuro e interpretar los sueños, y crear pociones para variados fines, desde el amor a la muerte.
Hay dos tipos principales de vudú. El vudú Rada. Este es un vudú de espíritu familiar. El de los Loa, más o menos pacíficos y felices. Y el vudú Petro, llamado Congo en algunas áreas.
Este es un vudú de magia negra. Es el vudú de los Loa malos y negativos. Nada bueno se puede esperar del rito Petro, incluyendo la creación de zombies y salvajes orgías sexuales.
Es el mundo del vudú y sus extrañas prácticas. Nuestro invitado ha estado en ellas. Escuchemos.
Insistimos, esta noche estamos dando solamente una visión, quizá la parte, la visión más oscura de esa religión y de las prácticas que hacen algunos personajes que están dentro de ella. Hablaremos de esa otra parte más luminosa como religión, si la tiene. ¿Has estado alguna vez en un vudú Petro, en estos que van vestidos de rojo y...?
Exactamente, sí, sí. El vudú Petro es el que te prepara para el máximo castigo. El máximo castigo de la religión vudú es la zombificación.
Sí.
Ese es el máximo castigo y lo que se le da a la persona para acabar con ella. Ese es el miedo. El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar.
Porque es quitarle el alma.
Es quitarle el alma, la voluntad. Lo piensas muchas veces. Hemos visto tantas películas de George Romero, de zombies, cosas de estas. Dice, bueno, esto es un zombie. El zombie, por supuesto, existe. Pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Uh-huh. Al zombi se le quita, en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene. Esto se consigue...
¿Eso cómo se hace un zombi?
Un zombi se hace con la famosa pudre, el polvo zombi. El polvo zombi está basado principalmente con la espina del pez globo.
Espera, ¿sí? Tenemos un corte ahí que quiero que escuches. Uh-huh. Es de la película La Serpiente y el Arco Iris, que está basado en hechos reales.
La vida de White Davis.
White Davis, que es el nuevo botánico que mandaron a Haití para descubrir un poco el secreto. Uh-huh. Y parece ser que uno de esos bocor le dijo el secreto. Escuchar.
Los ingredientes del polvo son muy variados. Contiene sapo marino venenoso, Bufo marinus, el mismo animal que utilizaba Lucrecia de Borgia. Pero lo hacen más tóxico al asustarle con el aguijón de un gusano de mar. Y un pez venenoso que produce uno de los venenos más fuertes del mundo, tetrodotoxin. Más todo un abanico de hierbas y minerales, quemados, pulverizados y mezclados con una habilidad asombrosa. Y todo ello entretejido con una red mágica inimaginable para nosotros. El proceso dura 3 días y 3 noches.
Esos son los ingredientes.
Son los ingredientes aproximados, pero el más importante es el que ha dicho, una red mágica. Porque si no, tendríamos el veneno más potente del mundo, que es la espina del pez globo, que es 100 veces más potente que el cianuro. Tendríamos un veneno que mataría. Los 4 aditamentos, ancas de rana, las 4 cosas que le echan, corazón de murciélago, esas cosas mágicas, más los cánticos milenarios africanos. Con eso se consigue el funcionamiento que tiene el polvo zombi.
Ya. ¿Y cómo se zombifica a alguien? ¿Cómo se elige a alguien que ha hecho daño? ¿Cómo es el proceso?
alguien que ha fallado a la religión, alguien que ha revelado sus secretos, alguien que no ha cumplido, ha pedido algo, se le ha dado y luego no lo ha cumplido. La manera de castigarle, mira, por ejemplo, una cosa para que veamos que esto estamos en el siglo XXI, el artículo 249 del Código Penal haitiano pone textualmente: se castigará con la misma pena que el intento de asesinato aquel que intente zombificar o quitar la voluntad por medios químicos a otra persona.
O sea, ¿está estipulado legalmente?
Legalmente, a día de hoy, sigue siendo el Código Penal haitiano. Y bueno, pues ¿cómo se consigue? Pues es tan potente este veneno que te lo pueden poner encima de la piel, te lo pueden soplar, te lo puedes pisar, como van todos descalzos. Lo ponen en la puerta de su casa, al entrar lo pisan, ese veneno se introduce en la sangre. Al entrar en la sangre, automáticamente...
O sea, ¿a través de la piel entra la sangre?
A través de la piel, de lo potente que es, imagínate lo que es, en menos de 3 horas ha entrado en la piel, en la sangre. Eso empieza a ralentizarte el corazón. Te quedas con 3 pulsaciones por minuto. Cualquier médico certifica tu muerte. En ese momento te entierran y con ese consumo que tienes de oxígeno con 3 pulsaciones por minuto, tú puedes vivir una semana en el ataúd. Claro, la circulación va todo ralentizado. Te entierran y entonces es cuando aparece, o esa noche o al día siguiente, aparece el bocor, el brujo negro.
Además, discúlpame, es curioso porque algunas de las personas que han vivido ese proceso relatan que sentían, eran conscientes de lo que estaba pasando, sentían como clavaban los clavos en el ataúd, incluso uno de ellos le atravesó la mejilla, sentían todo lo que estaba ocurriendo fuera, pero no podían hacer nada.
Claro, están vivos, pero no tienen facilidad ninguna para moverse, están con 2-3 pulsaciones por minuto, le hacen la prueba del espejo, les pinchan y nunca demuestran dolor, ni sale vaho, ni al escultarle tampoco encuentran las pulsaciones.
Bien.
Una vez que se le ha enterrado, aparece el bocor. Aparece el bocor, le saca de la tumba con cánticos, ahí venimos con los cánticos mágicos, y con la datura. La datura, estamos hablando de lo que han utilizado los druidas durante toda la historia, pues con fregas de la datura, con cánticos milenarios africanos, despierta a esa persona. Esa persona ha estado un día, una noche, lo que haya sido, con 3 pulsaciones. Esas 3 pulsaciones...
Enterrada
en un ataúd. No has tenido riego en el cerebro. El riego en el cerebro ya es irrecuperable. Si no has tenido, ya puedes volver otra vez a funcionar con el corazón, pero esa parte del cerebro la has perdido. Con lo cual, lo que no tienes es voluntad, ciertamente. No tienes voluntad y eres una persona que no puede razonar. Eso es lo que cogían para esclavos. Cuando en la época de principios de siglo, cuando se liberaron los esclavos, los bocor se hicieron multimillonarios fabricando para la American Sugar Company, allí en Haití, para trabajar en las plantaciones fabricando zombies.
Qué curioso. ¿Y qué hay de cierto en eso que contaban de que si les daban sal anulaban un poco el efecto de...?
Exacto, es una reacción química. Una reacción química que no se ha estudiado, pero cuando un zombi prueba la sal, todos lo han contado, muere automáticamente. Y ya es imposible resucitarlo. Una reacción química al conjunto de drogas o cánticos que le han dado, porque lo de la red mágica es muy importante en este tema.
Ya. ¿Has visto un zombi en Haití?
He visto gente enferma que les podían calificar en los psiquiátricos, no lo admiten que son zombies, pero he visto en consultas de psiquiatras, que puedes imaginar lo que es una consulta de psiquiatra en Haití, ¿no? Y he visto gente pues que estaban como idos. Y eso, que es zombie, nunca lo iban a admitir. La ciencia nunca va a admitirlo, incluso a todos los estudios que se han hecho, es que eso es imposible. Pero bueno, siempre hay una parte de realidad a la que no podemos llegar. Y si la ciencia nos va a dar un razonamiento al 100% de todo en la vida, estamos perdidos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hace un tiempo tuvimos en el programa Vicente Romero, nuestro compañero, un personaje increíble, que sí que tiene cosas que contar también por los sitios donde ha estado. Y él me los contaba que había estado en Haití, había estado entrevistando a Claudius Narcís, creo que era, uno de esos zombies.
Los zombies, famosos zombies.
Y contaba un poco todo el proceso y cómo los médicos habían estado reaccionando, ¿no? Algo muy, muy, muy curioso.
Exacto, Narcís fue de los famosos de los años 60 y tantos, últimos de los 60, y fue de los pocos zombies que hay fotos, y le ves y la foto es de un enfermo mental, por supuesto, pero luego hay que darle todo el razonamiento y todo lo que pasó, toda la gente que le vio morir, toda la gente que luego le reconoció. Eso no le quieren dar un valor documental, pero hay gente que le vio morir y gente que le vio resucitar.
Curioso. Sigue el budismo, el vudú funcionando en Haití. La última vez que subiste fue en el año 2007. ¿Y vas a volver?
Sí, la idea es volver allí. Es volver allí porque el vudú ha sido algo, el poder que tiene, ahora lo han tomado los nigerianos. Por ejemplo, ahora mismo Lagos es la ciudad más peligrosa del mundo. Y el poder que han tomado los nigerianos...
Lagos en Nigeria.
Sí, sí, eso han tomado...
Atentos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, quizá para defendernos. Esto es el vudú que está llegando también a nuestro país.
Muy complicado. Tú sales de Lagos del hotel y tienes a un señor que se sube contigo, un policía, porque no puedes ir a ningún lado. Es tremendamente peligroso, sobre todo en la zona del puerto, como en todo el mundo, ¿no? Pero aquí es real, el peligro es real. La mafia nigeriana que maneja el vudú se dedican a estafar en Inglaterra. La prostitución en España la dominan. Es de ellos, totalmente. Con el dinero que sacan de esas dos cosas, se van a Asia y compran droga. Con la droga que han comprado ahí, la venden en Estados Unidos. Traen dinero blanco y se vienen a la vieja Europa a comprar mansiones y a comprar posesiones. Es la nueva hampa del vudú.
Y utilizan, como algunas veces hemos visto con Manuel Carvallal, utilizaban para amarrar a esas chicas que traían de Nigeria esos rituales extraños.
En Haití tuve con una muchacha, Clarice, que estaba ejerciendo la prostitución y me contó toda la historia. Su padre debía dinero a la mafia, les debía un dinero y le dijeron que bueno, que si no les pagaba le tenían que dar a su hija. Se negó a darles a su hija para hacer la prostitución en República Dominicana y al día siguiente el padre enfermó, tenía una pierna que no podía moverla y automáticamente ya se marchó. Se marchó a República Dominicana y estuvo trabajando. Y me contaba cuando estaban metidas en las habitaciones de los clubes en República Dominicana que aparecían unos señores bajitos, vestidos con hojas, cantando, quitándoles ropa, se llevaban ropa íntima de ellas. Las tenían asustadas y ninguna huía jamás de allí. Y ella se escapó porque tuvo una persona que vino de Haití, la vio y le dijo, tu padre ha muerto ya. Y se marchó entonces. Fue la manera de huir de esa mafia. Sabía que más daño ya no podían hacerla. Era hacerle daño a ella únicamente. Y a su familia tenía que mantenerla a ella.
Quizá, Juanjo, para ir terminando, formas de defendernos de todo esto. Esto está llegando, como decimos, aquí a España. Hay mucha gente, no me gustaría utilizar el término vudú, magia. Hacen magia, sí. Extraña, magia negra.
Magias, limpiezas, todas estas cosas que estamos
haciendo.
Que te cobran fortunas, además, por todas esas cosas. Que, bueno, que al final ya te vas metiendo y dices, ya me he gastado 500, me tengo que gastar otros 500. Y así te van enganchando para meterte en ello. Hay que tener mucho cuidado, porque fíjate una cosa. Si en los lugares de origen, donde se llevan haciendo desde hace miles de años, el 90% de las ceremonias que vemos son mentira, ¿qué podemos tener aquí? ¿Qué puede llegar aquí?
O sea, que desde tu punto de vista, el 90% de las ceremonias que hacen es mentira.
Y es siempre intentar sacar algo. Con el tiempo vas aprendiendo a diferenciar, ¿no? A saber lo que puede ser mentira, pero en principio, en las primeras lo que te meten es todo mentira, intentar sacarte algo de dinero. Y dice, bueno, cortas antes de que empiece todo. Y dice, mira, déjalo, que esto no vale para nada. Imagínate lo que se puede hacer aquí. Que aquí no hay experiencia en cuanto a esos temas. Y protegernos, lo mejor es no creernos estas sanaciones como una clara de huevo o con pasándote un pollo, porque es cierto que hay que limpiar el aura y que todas esas cosas, pero todo seriamente y estudiándolo antes.
Antes de que el hombre blanco
música auténtica africana, para ir despidiéndonos. ¿Hay gente que va a República Dominicana, se va de viaje? ¿Es fácil llegar a Haití y ver una ceremonia de estas o son lo que se puede llegar a ver ceremonias para turistas y para sacarte la pasta?
La mayoría ceremonia para turistas, y como intentes meterte en una ceremonia seria, pues lo puedes tener muy complicado. Vaya. Hay que tener mucha mano izquierda y no ir de superior, hay que ir allí a aguantar y a hacer lo que ellos te digan, que ya. Siempre hay que tener en cuenta que el que tiene el machete tiene el mando.
Y mejor no complicarse la vida, ¿no?
Sí, Si no te dedicas a ello, no te compliques la vida.
Ya, estudiar, para eso están los locos, como nuestro invitado de esta noche que se va a hacer documentales y luego nos lo enseña. O leer tus libros o ver los documentales y no complicarse la vida.
También es cierto.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Haces otro nuevo expedición? ¿Has estado contando? ¿Se puede decir algo?
Sí, sí, perfectamente. Estamos preparando un superproyecto de la conquista española del Océano Pacífico. El lago, le llamaban el lago español, el Océano Pacífico, porque desde Filipinas hasta Estados Unidos solamente navegaban barcos españoles. Muy poca gente conoce esa historia y es muy interesante.
Casi nada, estaremos ahí a punto para verla. Gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti.
Te veo y yo me apunto a esos viajes, excepto Haití, a cualquier otro sitio que
perfecto.
Quieras, ¿vale? Un placer.
Gracias mil.
Antes de que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia no. El poder.
¿Poder?
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya! ¿Creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3 y 26 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Antes de pasar a nuestro segundo tema, Vicente Casaña está esperando un personaje que no tenéis que perderos. Queremos hacer un mínimo homenaje a una persona que ha transformado la vida de 2 millones y pico de seres humanos en la India. Si hubiera 100, 50 como él, este mundo podría cambiar. Escuchar.
La pobreza es el, diríamos, es la gran flaqueza o error de todos los humanos, de que realmente, ¿cómo es posible que puedan existir las diferencias que existen hoy día, ¿no? El milagro del mal ha ido andando a su manera, pero el milagro del bien ahora tiene que avanzar, ¿no? Tiene que vencer en todos los frentes. Es un desarrollo que no abarca todo el mundo, pero esto es una imagen del mundo, de lo que se podría hacer si realmente tomáramos en serio lo que hemos de hacer, ¿no?
está su ejemplo. Si quisiéramos, podríamos acabar con la pobreza. Ese es el mejor mensaje y el mejor ejemplo que nos ha dejado Vicente Ferrer. Nuestro cariño y saludo para ti allá donde estés. Y nos vamos. Hay otra sección que queremos presentaros, no os la perdáis.
Iniciamos esta semana una nueva sección que pretende enseñarnos alguna de las claves para conseguir el infinito tesoro que todos llevamos dentro. Y os avisamos, estamos seguros de que en ningún sitio vais a poder escuchar algo similar a lo que vamos a ir desarrollando en ella.
Serán conceptos que podrán, si los practicáis, transformar profundamente vuestra vida.
Se encargará de realizarla un estudioso de temas tan apasionantes como la astrología, la ciencia de las ciencias.
Semana a semana, iremos descubriendo conceptos tan poderosos que han estado ocultos durante milenios para que el hombre no fuera capaz de descubrirlos. Porque según cuentan,
un día se reunieron los dioses a deliberar y preguntaron:
¿dónde podemos guardar la verdad para que el hombre no la encuentre nunca?
En la más alta montaña, dijo uno. En el fondo del mar, dijo otro. En el más desolado desierto, añadió un tercero.
A todos esos lugares podrá llegar el hombre algún día. Escondámoslo en el lugar más secreto de todos, añadió uno de ellos. Escondámoslo en su interior. Y allí quedó para siempre, oculto de las miradas de los hombres.
Hasta allí nos llevará este viaje, hasta el interior del ser humano. Y será apasionante, ya veréis.
Y lo haremos de la mano de uno de los astrólogos más influyentes de nuestro tiempo. Os invitamos a conocerle en los próximos minutos. Y atentos, va a ser muy revelador. Ya estáis avisados.
Esta música o alguna parecida va a servir para la nueva sección que lanzamos con un monstruo, un personaje. Buenas noches, don Vicente Casaña.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Genial.
Digo monstruo porque te consideran uno de los mejores astrólogos de Europa, por lo menos. De España, sin duda.
Bueno, uno, eso lo único que le recuerda es que ya tiene cierta edad, ¿no? Que lleva muchos años trabajando y cuando tratando de hacerlo dignamente.
Cuando me dicen esas cosas, digo, ya sé lo que quieres decir. ¿Cuántos años llevas con astrología?
Pues desde principios de los 80 como profesional, ya son ya pues casi 30.
Casi 30 años.
Ya son unos cuantos añitos, ¿no?
¿Y por qué te interesaste por la astrología? Además, tienes toda la pinta de astrólogo. Si te pudiéramos trasladar a otro tiempo, a otra época, te cambiamos un poco la ropa y sí. Berlín o algo así parecido, ¿eh?
Pues mira, la historia surgió de muy pequeño. Tenía 15 años cuando estaba haciendo bachiller. Era uno de los empollones de allí, de la clase. Y entonces éramos un grupito de 5 que nos planteábamos qué pasaba con nuestras vidas y si existía Dios, no existía, si esto era pecado, ¿no? Y tal. Sí, sí. Y entonces empezamos una crisis espiritual a esa tierna edad. Empezamos a buscar cosas y cada uno encontró la suya. Yo encontré la astrología, me tropecé con la astrología. Tuve la gran suerte de tropezarme con ella. A partir de ahí, primero el escepticismo y luego pues algo que se convirtió en una pasión intelectual y espiritual, ambas cosas, ¿no? Y que ya no he abandonado.
Casi 30 años y estás considerado uno de los mejores astrólogos, quizá por el trabajo que has ido haciendo durante tanto tiempo, ¿verdad?
Bueno, hemos tratado de hacerlo dignamente. Ya sabes, la astrología, lamentablemente, es una gran dama prostituida.
Qué mala prensa tiene, ¿verdad?
Sí, y eso es el problema, ¿no? Que verdaderamente es una de las grandes ramas del saber. Es la madre de toda ciencia y de toda religión, incluso, porque ha dado pie a tantísimos conocimientos de las matemáticas, de la medicina, de la arquitectura, etcétera, y también a muchísimas religiones, y sin embargo, bueno, pues ahí está, ¿no?
Qué denigrada está en este tiempo nuestro, ¿verdad?
Cuando felizmente hay mucha gente que la está estudiando cada vez de una manera más seria y más rigurosa, ¿no? Hace poco, por ejemplo, ya sabes que sacó este Richard Arnas, este filósofo californiano, bueno, que vive y enseña en California, este libro titulado Cosmos y Psique, que se ha traducido al castellano. Es una maravilla, donde ni más ni menos, y sin cortarse un pelo, él plantea que la astrología es el nuevo paradigma del pensamiento para este siglo XXI, ¿no? Algo que algunos críticos han puesto el grito en el cielo, pero es cierto, la astrología te da unas claves para entender al ser humano, para entender los ciclos de la historia, que no te las da ninguna otra rama del saber. Y entonces, si la miramos sin el velo del prejuicio, descubrimos una rama del saber maravillosa.
En otro tiempo, todos los grandes, los poderosos, tenían un astrólogo que era un poco a quien consultaban casi cada movimiento. Eso sigue existiendo en la actualidad, ¿verdad?
Sí, sigue. La astrología es algo que siempre suscita el interés de todo el mundo, sea de la clase social y de la condición que sea. Y
de hecho,
los
nuestros
poderosos...
compañeros ahí quieren que les hagas enseguida. Te quieren decir fecha de nacimiento. Bueno, están ahí en la penumbra.
Tú ya sabes que yo estoy encantado. Aquí estamos al servicio de la gente, que la astrología, una de las cosas bonitas, es eso, lo que podemos ayudar a la gente con ella, ¿no? Pero es evidente que sí, que hoy día muchos poderosos siguen teniendo al astrólogo cerca y se sigue utilizando para tomar grandes decisiones.
Ejemplos.
El ejemplo más reciente, pues probablemente sea los de Mitterrand, los de Ronald Reagan, los de Lady Di, así entre grandes personajes, ¿no?
¿Lady Di también tenía astrólogo?
Sí, sí, sin duda. Tenía astrólogo y además tarotista también, ¿no?
Le echaban las cartas.
Le echaban las cartas, ambas cosas. Porque algunos creen más en el tema de la evidencia y tal, pero normalmente los grandes y los poderosos lo que han buscado es la astrología, el conocimiento de los astros, más que otro tipo de conocimiento así paralelo, digamos.
Ya. Bueno, hoy tratamos de lanzar una nueva sección que vamos a hacer contigo, que tiene que ver con la astrología, también con la suerte, con un libro que escribiste que a mí me impactó mucho, Tu suerte, cómo conseguirla, el secreto de conseguirla. Y nos vas a dar alguna de esas claves, aunque yo, si te he de ser sincero, no creo mucho en esas, iba a decir una palabra fea, de auto...
Ayuda.
Que parece que todo es muy bonito, todo es muy fácil, hay que currárselo mucho más, pero si se saben las claves, uno puede llegar a conseguir las cosas, ¿verdad?
Gracias, Miguel, me encanta que te haya gustado. El libro es una pasada porque está motivando a la gente, y si está motivando y está ayudando a una transformación alquímica o personal de la gente para que sea más feliz y sea más suertuda, pues genial, porque para eso está escrito, ¿no? No es... yo siempre digo que el libro es muy fácil de leer, pero que no es nada fácil ponerlo en práctica, para que nadie se llame a engaño, ¿no? Una cosa es leértelo, tiene una literatura sumamente sencilla y agradable, que lo puede leer hasta un niño, pero, amigo, ten el valor de hacer eso. Eso ya es
cosa cantar. Sin embargo, funciona. Vamos a intentar a lo largo de unas cuantas semanas con Vicente Casaña aportar, si os ponéis en, lo ponéis en práctica, algunas claves para tratar de conseguir que las cosas vayan mejor. Pero antes, eres también director de una revista que se llama Tu suerte.
Sí, sí, sí. Tu suerte es precisamente por eso, ¿no? Porque son ya más de 11 años dirigiendo la revista Tu suerte, desde que la sacamos al mercado, que va de astrología y temas afines, y entonces pues me venían pidiendo hace tiempo que explicara cuál es ese concepto tan personal que yo tengo de Tu suerte, que es...
Y lo has estado transmitiendo en la revista y a través del libro, ¿no?
Y por eso el libro lo que reúne es un poco, lo que recopila es ese Tu suerte, que es un concepto nuevo. No es hablar de la suerte como la loca fortuna o como el azar, sino Tu suerte como una condición vital que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro, y que hay unos mecanismos, unas vías de acción para llegar a ella, para conectar, para que cambie totalmente tu vida y la convierta en una experiencia sublime.
Pues atentos, que ese va a ser el empeño durante las próximas semanas. Tratar de descubrir eso que es nuestro, que forma parte de nosotros, simplemente hay que descubrirlo. Pero antes, aprovechando que estás aquí, Vicente, 2012. Y antes de nada, explícame lo de la astrología. Es decir, para gente que no cree, que tiene todavía esa idea equivocada acerca de la astrología, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan precisa? ¿Por qué da tantos datos de la personalidad de un individuo?
Bueno, es evidente que nosotros estamos en un universo donde una de las viejas leyes dice que lo que es arriba es abajo, el macrocosmos es como el microcosmos, tiene mil versiones, pero ese viejo axioma hermético es una gran realidad. Nosotros formamos parte de un gran todo, y esa parte pequeña que formamos del universo vibra en sintonía, en armonía con el cosmos. Y por lo tanto, como estamos en, digamos que en plena sintonía, lo que la astrología hace es reconocer cuáles son tus ritmos propios, porque desde que naces, la posición de los planetas en ese momento te marca una impronta. Esa impronta te determina hacia un carácter y un destino. Y si tú conoces cuáles son los movimientos de los astros, cuáles son los ciclos, pues vas a entender muchas de las cosas que te pasan en la vida, vas a saberlas manejar mucho mejor, vas a saberlas integrar mucho mejor. Es decir, es la diferencia de si conoces tu carta astral, pues sería como comparar si te sueltan en un sitio perdido, desconocido totalmente, y que te sueltan sin nada, a la diferencia que habría de que te suelten sin nada a que te suelten con un mapa y una brújula para orientarte dónde estás, ¿no? Pues la carta astral viene a ser eso, viene a ser un mapa de rutas de lo que son tus ciclos, de lo que es tu armonía con el cosmos.
¿Y cómo se puede explicar que unas estrellitas, unas luces que están ahí arriba, miles, millones a veces de kilómetros, puedan influir al ser humano? ¿Cómo se explica eso?
No se puede explicar, Miguel. Probablemente hay muchas cosas que todavía el ser humano necesita aprender. Es uno de los grandes misterios, de los grandes enigmas. Parece que son los ciclos lo que determinan, ¿no? Se puede hablar de la gravedad, porque sí hay muchas cosas que se entienden. Se entienden los fenómenos lunares, se entienden las llamaradas solares, cada vez más, porque antes también se decía que no, se negaban todos esos efectos. Cada vez se van comprendiendo más. Y es cierto que los planetas con sus ciclos determinan una gran realidad en nosotros, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, los acontecimientos que nos van pasando, y sobre todo lo que es muy importante, porque al final en la vida toda experiencia la creas internamente, al margen de lo que te va pasando en la vida, ¿qué haces tú con ello? ¿Cómo lo integras? La astrología te ayuda mucho a poder entender eso, a poder mejorar el cómo integras la vida y por lo tanto en qué transformas tu vida a base de las experiencias que vas teniendo.
¿Dos personas que han nacido en el mismo lugar a la misma hora son iguales?
No del todo, porque hay unos factores que influyen muchísimo. La carta astral, como todo conocimiento, no es la panacea y no es lo que te resuelva totalmente la vida, es simplemente una herramienta más de conocimiento. Muy importante, muy interesante, pero hay que tener en cuenta que la genética influye y que influyen una serie de cosas más, ¿no? Por eso la carta astral tiene una función determinada. O sea, el astrólogo, hay cosas que no puede ver, ¿no?, que no puede saber en una carta astral, y tenemos que ser honestos, tenemos que admitirlo y tenemos que decirlo abiertamente sin ningún pudor, ¿no?, sin ningún problema, ni reparo. Pero sí que es cierto que dos personas que nacen en el mismo momento y en el mismo lugar van a tener unos paralelismos absolutamente espectaculares en cuanto al destino, en cuanto a que les pasen cosas exactamente al mismo tiempo y del mismo tipo de cosa, ¿no? Por ejemplo, y desde luego van a tener muchísimas características muy parecidas también en cuanto a, digamos, los arquetipos que mueven su personalidad.
Quizá eso explica el hecho de que dos gemelos de repente, aunque se separen, se casan más o menos con individuos parecidos en el mismo momento, sí, tienen la misma cantidad de hijos y tienen accidentes y les pasa uno y a otro.
Sí, con los gemelos, por ejemplo, hay casos absolutamente espectaculares, ¿eh? Hay cada vez más estudios que demuestran eso. Como se han separado de pequeños, ni siquiera algunos saben que existen los otros, y les están pasando cosas al mismo tiempo y están teniendo incluso unas tendencias muy parecidas, unas aficiones muy parecidas, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que pasa, que las personas, ahí claro, hablamos de gemelos, ya no de dos personas que han nacido una al lado de la otra en diferentes casas, digamos, en diferentes familias, pero ahí ya además influye el factor genético, porque otra cosa muy importante que se ha descubierto en la astrología es la herencia astral, es decir, cómo los planetas dominantes en los padres tienden a transmitirse a los hijos. Los hijos, cada uno de ellos, hereda una posición planetaria dominante del padre o de la madre. Por eso, aunque los eduques igual, los hijos nunca van a salirte igual. Aunque tengan la misma genética, la misma educación, la misma casa, da igual. Cada uno ha pillado una posición planetaria dominante. Se puede ver con la carta astral, se puede ver a través de esto que se conoce como herencia astral, qué es lo que ha pillado predominantemente del padre o de la madre ese niño y, por lo tanto, cuál es la tendencia que le conviene para su educación.
Qué curioso. Antes de pasar, no sé si vamos a tocar en este primer capítulo de la sección cosas que tengan que ver con tu suerte, aunque seguramente sí. ¿Qué es lo que se ve en una carta astral? Trato de aclarar muchas de las preguntas que nos han hecho nuestros...
Pues mira, por ejemplo, la gente cree que, primero, que suele confundir la carta astral y al astrólogo con un adivino o con un vidente. Nada que ver. El astrólogo no es un adivino, el astrólogo no es un vidente, el astrólogo es un estudioso de los astros, de nuestra relación con ellos, de nuestra conexión con el cosmos y de los ritmos que manejan nuestras vidas en función de los astros, de cómo estaban cuando nacimos, ¿no? A partir de ahí hay muchísimas cosas que el astrólogo puede ver y muchas que no puede ver, y empezaré diciendo las que no puede ver, porque hay mucha gente que dice ¿cuántos hijos tendré? Bien, pues ¿cuántos hijos tendré? ¿Cuántas veces me casaré? Ese tipo de cosas el astrólogo no lo puede ver, no se puede saber en una carta astral, por ejemplo, en contra de lo que mucha gente cree, ¿no? Hay muchas cosas así que no se pueden ver.
¿La muerte se puede ver?
El astrólogo en algunas cartas sí, y en muchas de ellas no. Se puede ver en muertes prematuras, como la de James Dean y gente así, hay una marcada, unos aspectos muy marcados en ese tipo de cartas. Aún así es algo que el astrólogo, yo creo que por ética, no debe entrar en ese tema. Pero bueno, eso es otro tema, que se pueda ver o no se pueda ver, sí se puede ver en muchos de los casos. No se puede ver eso, el número de hijos, no se puede ver el número de parejas. Porque el astrólogo en realidad en una carta astral lo que ve es como fragmentos de una película, de la película de tu vida y de quién eres y hacia dónde vas y qué has pasado, incluso porque te puedo hablar de pasado, presente y futuro, pero no ve la película entera. Hay fragmentos que se pierden, porque si no la astrología sería una auténtica pasada, ¿no? Hay muchas partes que no se pueden entender. Por ejemplo, tú puedes ver si este año habrá un cambio de casa, o habrá un cambio de trabajo. Puedes ver cuándo se producirá, pero es prácticamente imposible decir dónde se irá, por supuesto a qué empresa irá, etcétera, ¿no? Imposible. Y hay gente que se cree que la astrología, bueno, pues eso es una panacea, es un chollo que te lo dice absolutamente todo. No, hay que pedir lo que se puede, ¿no? Y sobre todo es una gran herramienta de conocimiento, porque hay muchas claves en la astrología que tú, normalmente la gente conoce a qué signo pertenece, pero no sabe dónde estaba la luna. Pues el sol y la luna forman una dualidad esencial, igual que los dos hemisferios del cerebro, igual que el hombre y la mujer, que el día y la noche. El sol y la luna es un duplo absolutamente esencial. Si tú conoces a qué signo perteneces, que es donde estaba el sol siempre, pero no conoces dónde estaba la luna, es como si quisieras caminar solo con una pierna, ¿no? Y ese es un grave problema, porque el sol representa el tipo de héroe que tú puedes conquistar, a lo más alto que puedes aspirar de ti mismo y cómo debes perseguir esto. Pero la luna, amigo, representa los sentimientos y todo lo que depende de la vida íntima, de dónde te refugias cuando algo te hace daño, cuando no te tratan bien, etcétera, dónde se almacenan los recuerdos familiares, la infancia, el trato que te dieron, todo eso que los psicólogos y psiquiatras le dan tantísimo valor, todo eso es la luna. Si no conocemos la luna, estamos condenados a perdernos una gran parte de nosotros mismos y a vagar desorientados por la vida.
Está visto que no vamos a seguir adelante con el tema que había previsto. ¿Estamos predestinados entonces?
En gran medida sí, Miguel, sin duda. Hoy día la ciencia además está demostrando con el ADN, por ejemplo, cada vez más que el ADN te determina que hacia determinada edad te va a aparecer esto o lo otro, ¿no? Ya cada vez más la ciencia afina mucho más en ese sentido. ¿Hasta qué punto estamos determinados o no? Hombre, sería demagogia decir que sí o que no, porque las grandes mentes pensantes de todos los siglos han intentado dilucidar si existe existe el determinismo, el libre albedrío, y cada uno se pronuncia como quiere y encuentras justificaciones en ambos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que al final cada uno debe juzgar en función de su bagaje, de sus conocimientos, de sus experiencias y demás, pero desde el ejercicio astrológico de unas cuantas décadas te puedo decir que en gran medida nuestro destino está marcado desde que nacemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aunque lo vamos a desarrollar seguramente en otro programa y no es el objeto de esta sección, que queremos, insisto, enseñaros cómo conseguir vuestro pedacito de suerte, que todos lo tenemos. Pero ¿qué pasa con el 2012? Circulan por ahí hondas teorías de que los mayas profetizaban el fin del mundo, el fin de la civilización. Desde el punto de vista astrológico, ¿eso se puede ver? ¿Y va a ser así?
Pues yo eso lo separaría en dos partes, Miguel. Veo que me estás sorprendiendo, me estás preguntando de todo.
Claro.
Pero yo estoy encantado de hablar de astrología, así que podemos seguir lo que quieras. Mira, hay un apartado que corresponde a lo que es la supuesta profecía de los mayas de que para el 21 de diciembre del 2012 viene ese cambio hacia el fin del cuarto sol, el principio del quinto sol y tal. Bueno, pues este es uno de los temas. El otro tema es astrológicamente qué se puede ver, ¿no? Astrológicamente, desde luego, sí que viene una etapa importante de la que hablaremos luego, pero te digo, para concretar el tema del maya o de esa supuesta profecía maya y cerrar ese punto primero, si tú estudias la cosmogénesis maya, pues entonces resulta que todos los calendarios precolombinos tienen una serie de ciclos, entre ellos que son comunes, pero los mayas sí que tenían la particularidad de tener unos ciclos que eran muy particularmente y peculiarmente suyos. Y en concreto uno de ellos, que es el más largo, que es
5.125 años,
efectivamente, ese es exclusivo del calendario maya y ya no era compartido con otros calendarios precolombinos. Según, porque para ver qué pasa con eso, se remontan a unas supuestas estelas, unas estelas que, sobre todo la estela C de Quiriguá y tal, y este tipo de estelas en realidad aparecieron muy, muy borradas. Se ven solo algunos fragmentos, ¿no? Y los paleografistas y toda esta gente que ha estado trabajando en estos asuntos no lo tienen nada claro. Llegan a transcribir ciertos aspectos de esas estelas, pero otros no se pueden transcribir. A partir de todo eso, además, a partir de todas estas estelas que se han descubierto, se podría llegar a presumir que este ciclo largo maya, que ahora terminaría el 21 de diciembre del año 2012, habría empezado en, yo creo recordar que es en torno al 13 de agosto del año 3100 y pico antes de Cristo, ¿no?
Y el inicio, dicen, de la civilización babilónica.
Sí, este sería otro tema a discutir, ¿no? Pero efectivamente, en torno al año 3000 antes de Cristo hay cosas muy importantes, no solo en Babilonia, pues por ejemplo empieza a aparecer la astrología escrita. Las primeras tablillas astrológicas aparecen en el año 2800 aproximadamente antes de Cristo, que son las predicciones de Sargón el Viejo, como se las conoce. Y es efectivamente entonces cuando al parecer empieza a codificarse la astrología en Babilonia. Pero sí, podría ser que ese calendario, ese ciclo maya, tuviera ese origen ahí y terminara aquí. En todo caso, que se sepa, en realidad, los mayas nunca dijeron que estos ciclos supusieran un fin del mundo en ningún sentido, ni siquiera en un sentido figurado, aunque es cierto que si te remites a las mitologías de muchas de las mitologías que circulan precolombinas, y no solamente mitologías de tipo maya, pues te hablan de los soles, de las crisis que representan los soles, de las grandes transformaciones que representan cada uno de esos soles, que según las culturas no coinciden. Unos hablan de cuatro soles, otros hablan de quinto soles. La cosa está complicada porque además el Popol Vuh, que al que mucha gente se refiere para hablar del calendario maya, no tiene ningún tipo de autoridad. El calendario, el Popol Vuh, es un libro muy reciente, es un libro cuando ya estaban transculturizados la gente de allí, es un libro que está muy interesado y muy parcializado en las cosas que dice, y por lo tanto no sirve como una referencia cultural para tomarlo en cuenta para el calendario maya, para el tema de estudiar la cosmogénesis del calendario maya. Habría que remontarse mucho más atrás, quizá un día aparezcan esas estelas. Lo otro que se conoce también y de lo que también se pretende inferir conocimientos de entonces, pues son todos estos códigos, que hay unos cuantos, la verdad muy pocos, y algunos bastante deteriorados, sobre todo el código de Dresde, el código de París, el código de Madrid, este tipo de códigos que son muy interesantes, pero que tampoco permiten sacar conclusiones al respecto. Entonces, si somos serios, conclusiones no hay ninguna al respecto. Todos son suposiciones y que podría ser. Si yo, después de haber estudiado todo bastante tiempo la cosmogénesis en concreto del calendario maya, lo que te diría es que ese fin de ciclo del 21 de diciembre del 2012 supone un cambio de ciclo artificial establecido por el ser humano.
Como un fin de año nuestro.
Eso es, como un fin de siglo, un fin de milenio nuestro. Pero que para que ocurran cosas verdaderamente importantes en la vida, son las conjunciones de astros y los ciclos astrales, no los que determina artificialmente el ser humano, los que determinan los grandes cambios.
Bebe un poco de agua, si quieres, bebe un poco de agua.
Sí, sí, sí.
Había otro aspecto, desde el punto de vista astrológico, y casi a punto de terminar estamos. Ahí sí que hay datos curiosos, ¿no? Que desde el, decías, 2010 al 2012...
Sí, sí, es cierto. Astrológicamente, la etapa que va del 2010 al 2012 constituye el primer gran desafío para la humanidad en el siglo XXI. Hay una serie de características de configuraciones astrales verdaderamente históricas, difíciles de interpretar algunas de ellas, pero en todo caso inquietantes. La mayor parte de astrólogos están un poco asustados ante esas configuraciones. ¿Por qué? Pues una de ellas, por ejemplo, es la conjunción Júpiter-Urano, que en esta ocasión tiene dos connotaciones parecidas. Es una conjunción en principio no tan alarmante, porque se repite cada 14 años, pero es curioso que tiene mucho que ver con el armamentismo, y siempre que ha habido los mayores conflictos mundiales, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estaban estas conjunciones Júpiter-Urano. La instalación de los euromisiles a principios de los 80, en el 83, también estaba la conjunción Júpiter-Urano, etcétera. Pero además, en esta ocasión es que es muy importante, porque sí que hace unos aspectos de oposición a Saturno, de cuadraturas a Plutón, entra en una serie de configuraciones verdaderamente críticas y difíciles. Ese tipo de configuraciones normalmente sí que han coincidido también con conflictos bélicos, especialmente la conjunción, la oposición Saturno-Urano que hay y que se reforzará entonces en el 2010 y 2011. Son dos años críticos desde ese punto de vista.
¿Significa que va a haber una guerra mundial?
Yo te iba a decir, Miguel, que yo estoy precisamente estos días, porque me pillas por sorpresa con estas preguntas, yo estoy precisamente estos días trabajando estas configuraciones.
Vale, pues lo dejamos.
Y entonces, dentro de pocos días, las tendré totalmente desmenuzadas, porque las estoy trabajando muy a fondo.
Vale. Cerramos paréntesis. Todos tenemos suerte por dejar ahí el punto y seguir la semana que viene con el asunto. Todos tenemos un pedacito de suerte.
Todos. Se trata de descubrir dónde está cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros somos como una estrella, y lo importante es que sepamos descubrir dónde está esa suerte y saber conectar con ella.
¿Y es fácil por lo menos descubrirlo, aunque luego aplicar las cosas sea más complicado?
Saber cómo es fácil. Otra cosa es tener el valor de hacerlo, dar los pasos para hacerlo, porque el cerebro es un poco tramposo y tiende a la entropía, y eso es lo que hace que cuando no le das una disciplina o algo que hacer en concreto, pues te hace tirarte al sofá a mirar la tele, a zapear, a hacer tonterías. El cerebro es muy tramposo.
Pues aprenderemos a partir de la semana que viene cómo conseguir ese pedacito de suerte. Vicente, gracias. Pretendía hacer esto una cosa cortita, nos hemos ido un poquito más lejos. Formas de contacto contigo, ¿cuáles tienen nuestros oyentes?
Pues
si quieren saber más de astrología.
Muchas gracias a ti, Miguel. Pueden entrar y visitar nuestra web, que es www.casaña.com, que es
Casaña
es Casaña. buenosaugurios.com o se accede también cliqueando www.buenosaugurios.com. Es mucho más sencillo, quizá, de recordar.
Pues ahí lo buscáis. Buenos augurios. La semana que viene entramos en ese fascinante mundo de tu suerte. Secciones que a nosotros no nos gustan así facilonas, pero veréis que tienen mucho más intríngulis que lo que parece. Gracias, Vicente, un placer. Te veo prontito, ¿vale?
Muchas gracias, Miguel.
Seguiremos hablando del 2012 y de todas esas conjunciones, o sea que...
Por supuesto.
Cuando termines tu trabajo, hablamos de ello. Ahí estaba la nueva sección que pretende arrancar en el espacio en blanco para buscar claves. Claves para ti, Rosita, que estás en Londres escuchándonos y que queremos darte ánimos desde aquí. Ahí tu suerte... Búscala, verás cómo las cosas se van solucionando. También en Costa Rica, Oliver, gracias. Y estos han sido los ganadores: Roberto Sabanza de Logroño, Ángel Tinajero de Mota del Cuervo, Jaime Bellido de Almería, Miguel de Benito de Álava y Soraya del Amo de Valladolid. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros para que recibáis nuestro premio y habrá más. Así que seguir insistiendo y sobre todo, escuchándonos. Mañana más Sisto Paz vendrá en exclusiva al Espacio en Blanco, un programa que no debéis de perderos. Disfrutar del fin de semana de la radio aquí en Radio Nacional y dejarnos un huequito para mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Ha sido un placer, nos vemos, cuidaros.